Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 115 de la temporada 25-26, que corresponde al jueves 19 de febrero del 2026. Soy Roberto Arrillaga y Eiko Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte alavés. Venga, ¡arrancamos! Como arranca la Copa del Rey en Valencia, en la que está Baskonia y que arrancará mañana a las 6 de la tarde enfrentándose al Tenerife de Chus Vidorreta. No estará Khalifa Diop, sí en principio, y podrá jugar tanto Crux como Marcus Howard.
Es increíble porque el infortunio más rápido de la historia me ha tocado mucho porque Khalifa es un niño increíble. Pienso que está un poquito larga. Espero que nuestra temporada será muy, muy larga y va a tornar por la última parte de la temporada. Cruz camina. Ayer caminaba. Vamos a ver. 2 días, martes no caminaba, estaba con muletas. Ayer caminaba. Es un duro, vamos a ver. Si estará, si puede jugar, va a jugar. Si no, tenemos otros jugadores. Marcus está mejor.
Con 4 extracomunitarios tendrá que descartar 2. Ha llevado también a Joksimovic y a Michael Ball para completar los cupos porque están lesionados Khalifa y Sedekerskis. Y por lo tanto hay que cumplir también con las plantillas. ¿Ilusionados? Sí.
Yo estoy muy ilusionado porque es una semana especial. Especial para nosotros, para el club. Tengo 2 copas, con 2 Copa Italia, que okay, la misma competición. El nivel está muy alto aquí, pero es una competición donde todo puede suceder.
Enfrente, el Tenerife de Chus Vidorreta, 1 victoria, 1 derrota frente a los tinerfeños durante la Liga ACB, donde ya se han jugado los 2 partidos de Liga regular. Con la duda de Marcelinho, rotura parcial de la fascia del pie. Cree Galbiati que va a jugar. Vidorreta quiere aprovecharse de la experiencia de su equipo en este tipo de citas.
Yo creo que es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos tienen la condición de cabezas de serie, lo que les hace ser pues algo más favoritos. Nosotros tenemos la condición de la tradición de los últimos años, en la que siempre hemos competido bien en la Copa del Rey. Por lo tanto, creo que es una eliminatoria muy abierta.
Y el Deportivo Alavés se entrena para el partido fundamental del lunes frente al Girona, sabiendo que hay que jugar el viernes 13 de marzo. Viernes, sí, a las 9 frente al Villarreal en Mendizorroza. Tenaglia.
No, presión para nada, ¿no? Motivado siempre. Sabemos que dejamos ir punto y eso no puede pasar, así que nada, como dije, esta semana trabajamos mucho. El lunes es un partido muy, muy importante para nosotros, así que qué motivación más linda, ¿no? De jugar en casa con nuestra gente contra un rival directo. Tenemos que dejar los 3 puntos como sea.
Rinaut le invita a que pase por la emisora, por San Antonio 2, a Jesús Ángel Ruiz de Azúa, porque tiene 2 entradas para ir a ver ese partido frente al Girona el próximo lunes del Deportivo Alavés. Una entrada doble, gracias a Rinaut. Y atentos, porque ya desde mañana comenzamos con Rinaut el sorteo de otras 2 entradas de una entrada doble para el partido frente al Villarreal. En los próximos 30 minutos, en el 104.6, te resumo todo esto que te he contado en titulares. No te lo pierdas, porque la programación sigue en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Esta tarde viaja Baskonia ya a Valencia. Sobre las 6 de la tarde más o menos llegará ya al hotel donde espera alojarse durante las 4 próximas noches. La del jueves al viernes, del viernes al sábado, el sábado al domingo y del domingo al lunes. Después de celebrar, se espera, se tiene la ilusión al menos, la Copa del Rey de Valencia, que a la que se vuelve después de un par de años de ausencia. Y bueno, pues 3 veces se ha fallado en los últimos 4 temporadas, a pesar de que el equipo estaba en la Copa. Bueno, Ball, Michael Ball, es el jugador elegido para sustituir a Khalifa Diop en el puesto interior. No creo que le saque mucho, pero ahí tiene cupos que cubrir, evidentemente, el conjunto. Si no está Kurux, como no está tampoco Sedekerskis, aunque Kurux va a estar, pues son dos cupos que no están, Sedekerskis y el propio Khalifa Diop, con lo que, bueno, pues tienen que sustituirlo con otros dos hombres. Así que, bueno, pues ahí está Joksimovic y ahí está McElball, el jugador que va a sustituir y que completa esta expedición que tiene, pues, nada más y nada menos que 11 hombres realmente de los que puede utilizar habitualmente, más Joksimovic y McElball, que no saben demasiado bien o que no han jugado nunca, sí que saben jugar a básquet, sí que saben gestionar momentos, pero no saben cómo es este torneo, esta situación, este momento de tres partidos en los que no ocurre nada alrededor y en los que no importa nada, de dónde vienes y a dónde vas, y donde precisamente te puedes meter en una burbuja ganadora o perdedora. Si es perdedora, te vas a tu casa y te vuelves a encontrar rápidamente con tus problemas o con tus alegrías, pero si vas ganando y vas teniendo confianza, es muy, bueno, pues eso, ¿no? Increíble ver cómo equipos van creciendo también incluso en tan poco espacio de tiempo. Bueno, algo que, bueno, pues solo hay cuatro jugadores que saben cómo es una copa. Khalifa Diop, Tadas Sedekerskis, que no van a participar. Kurux y Howard, que en principio, según el parte médico, vamos con él. Lo decía Galbiati, sí van a estar. Ya veremos Kurux cuánto tiempo puede estar. Es un duro, decía, pero sí que van a estar con el equipo. Luego ya veremos si elige entre Simmons, Forrest y Howard. ¿Quién? Dependiendo físicamente, Howard va a entrar seguro y Forrest también. O sea, el que se va a quedar fuera en el primer partido es Simmons. Igual en el segundo, si pasa a Baskonia, podría hablar de otra configuración de los extracomunitarios. Pero yo creo que va a ser, según la respuesta del propio Galbiati, los dos, Forrest, y si Howard está bien en el entrenamiento y en las sensaciones de las previas al tiro de mañana, pues los extracomunitarios para enfrentarse al Canarias, al Tenerife, mañana a partir de las 6 de la tarde. Parte de lesionados, comenzamos por Khalifa Diop, que tiene algo largo, que estamos hablando, algo largo hasta playoffs, igual hasta un poquito más de la primera ronda de playoffs. Los demás lesionados estarán. ¿Cuánto van a rendir? ¿Qué tipo y qué cuantía de merma? Esto, el juego, el partido lo decidirá.
Es increíble porque el infortunio más rápido de la historia. Me ha tocado mucho porque Khalifa es un niño increíble. Pienso que está un poquito larga. Espero que nuestra temporada será muy, muy larga y va a tornar per la última parte de la temporada. Kurux camina. Ayer caminaba. Vamos a ver. Dos días, martes no caminaba, estaba con muletas. Ayer caminaba. Es un duro, vamos a ver. Si puede jugar, va a jugar. Si no, tenemos otros jugadores. Marcus está mejor.
Está mejor y va a jugar. Y además sabemos que Marcus es de goma. O sea, quiere decir que se retira cojeando y que la situación y visualmente las lesiones parecen importantísimas y luego él juega, ¿eh? Insisto, no digo que no le duela y no digo que no vaya a estar al 100%, pero por lo menos estar. Que a veces con estar y ocupar la atención defensiva en algún momento del partido puede servir a otro compañero que sí está al 100%, pero claro, atrás hay que dar el callo absolutamente todos. Bueno, ¿cómo llega? Ilusionado, decía Galbiati, que se encuentra. Es que él tiene ya experiencia en esto, pero así como ve la plantilla, el club, todos, ¿no? Volver a la Copa, pues él habla con una especial chispa. La tiene incluso en los ojos.
Yo estoy muy ilusionado, porque es una semana especial. Especial para nosotros, para el club, para la afición sobre todo, ¿ok? La Copa es un momento diferente. Puede caer todo. Son tres partidos de vivir con todos. Necesito ojos con fuego y con el deseo de ganar.
Él tiene dos títulos, tiene dos copas de Italia. distinto país, pero bueno, quiero decir que ya sabe lo que es esto de ganar o a casa, ¿no? El, pues eso, ¿no? Seguir o morir. Esto lo tiene claro y ha ganado con equipos no favoritos, con lo que esto de crecer, esto de motivar, esto de ir con fuego, como dice el propio Galeviati, en los ojos, sabe cómo hacerlo, ¿no?
Tengo dos copas, Copa Italia, que okay, es la misma competición. El nivel está muy alto aquí, pero es una competición donde todo puede acadar, como se dice, suceder. Es un torneo. Estoy muy, muy emocionado porque todo me dice que la atmósfera será increíble. No quiero que estar en Valencia.
Claro, claro. La atmósfera, la gente, la afición vasconista siempre protagonista y siempre se hace notar en los pabellones. Va a ser un factor a favor del equipo vasconista, que además va, bueno, pues como cabeza de serie, qué narices, ¿no? En este sentido, Vidorreta lo tiene muy claro, ¿no? Ellos son favoritos porque han quedado por delante en la tabla clasificatoria, pero la experiencia, muchos años seguidos llevan clasificándose para Copa ya el Canarias.
Yo creo que es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos tienen la condición de cabezas de serie, lo que les hace ser pues algo más favoritos. Nosotros tenemos la condición de la tradición de los últimos años, en la que siempre hemos competido bien en la Copa del Rey. Por lo tanto, creo que es una eliminatoria muy abierta.
Puede ser menos abierta si no está Marcelinho Huertas. Lo tienen ahí guardado. Lleva tiempo, ¿eh? Son 3 semanas sin competir. Rotura de la fascia parcial, de la fascia del pie. No sé, ¿eh?
Yo pienso que juega.
Pero no obstante, Galeviati lo tiene claro, ¿eh?
Yo pienso que juega. Inmortal, in Italia, digamos, Marcelinho es inmortal. Es un jugador increíble. Va a jugar. Para mí va a jugar. O intentará todo para jugar.
¿Y cuáles son las claves, ¿no?, de este primer partido para vosotros? ¿El ritmo, quizá?
No lo voy a decir a Chus.
No lo voy a decir a Chus, pero Chus sí que lo dijo.
Bueno, yo creo que tenemos que hacer una buena defensa, ser muy activos en el trabajo contra sus manejadores. Forres, que no jugó el último partido. Por supuesto, Howard y Lubabu, dos de sus máximos anotadores, Españolo, que juega muy bien contra nosotros habitualmente. Y bueno, luego pues mantener nuestra línea de juego de la temporada, compartir la pelota, ser efectivos en la pintura, mantener buenos porcentajes en la línea 3.
Bueno, vamos a hablar de todo ello, nos vamos a ir hasta Cope Tenerife justo antes de que cojan el avión, que se vayan a Valencia para su retransmisión local, para seguir a su equipo. Muchas copas de manera seguida, estando con este Canarias, que evidentemente, como decía el propio Chus Vidorreta, compite muy bien, que ha llegado hasta las finales, que incluso una pudo ganar, pues ya llegó bastante muerto el equipo, pero que evidentemente es un rival a tener muy en cuenta para este Baskonia, que bueno, pues también llega en buen momento, al menos en esta Liga ACB, está ganando un partido tras otro y ahora mismo en la competición doméstica está muy bien Baskonia. Dicho Cope Tenerife. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están los ánimos por allí? ¿Cómo lo tiene el Canarias ahí? ¿Están ilusionados? Como Baskonia, entiendo.
Sí, los ánimos están muy bien, están elevados. Es la 10ª participación consecutiva de la Laguna Tenerife, pero un pequeño asterisco, y es que la situación de Marcelinho Huertas, pues evidentemente afecta un poco a esos ánimos o a ese optimismo. Pero bueno, después de la victoria del pasado fin de semana ante Breogán, que el equipo parece que ha superado ese pequeño bache que tuvo hace algunas semanas, pues con aquello tan clásico de mucho que ganar y poco que perder, sin ningún tipo de presión, y a intentar ver si se le puede meter mano a un equipazo como Baskonia en el partido de cuartos de final.
Decía Galeviati esta mañana que dice que Marcelinho juega fijo, que es un fenómeno y que va a jugar. No sé yo, ¿no?
Aquí se ha jugado mucho al despiste, entre comillas. Es decir, es verdad que es una lesión grave la que ha tenido, por lo menos importante, con esa ruptura parcial de la fascia plantar. Ayer decía justamente Chus Vidorreta, en la rueda de prensa previa al desplazamiento del equipo, que no había entrenado en toda la semana, que él quería jugar y estaba la evolución estaba siendo positiva, pero que no había hecho ningún entrenamiento y que él consideraba que sería un milagro que al final pudiera vestirse de corto en ese partido ante Baskonia. Pero claro, aquí nadie quiere mostrar sus cartas. Entonces, si me preguntas a mí, yo veo muy complicado que pueda llegar, insisto, por el tipo de lesión que ha sufrido el brasileño. Pero si alguien puede efectivamente acortar semanas los plazos y plantarse en el partido, sería él. Ahora bien, también digamos una cosa, jugar el partido, pero ya con 3 semanas de inactividad, con una lesión que apenas le ha dejado trabajar, hombre, sería un Marcelinho Huerta al 30%, vamos a decirlo así.
No, pero aún así tiene mucho todavía que dar.
Sí, sí, sí. Marcelinho. Un 30% de él, un 30% de él, un 100% de muchos otros, ¿eh?
Eso te iba a decir, claro que sí. Bueno, aquí no ha querido dar tampoco ninguna pista. Escuché también a Vidorreta diciendo que en los primeros 20 minutos de los dos partidos que se han enfrentado en esta temporada, que hay que recordar que es una victoria para cada uno, han sido siempre para Tenerife y los 20 últimos para Baskonia, ¿no? ¿Vosotros cómo veis allí las claves del partido? Porque ya te digo que Galbiateki no ha querido dar ninguna. Evidentemente, el ritmo me parece una clave y el físico, ¿no? La otra, ¿no? Quien pueda dominar ambas, pues puede llevarse el partido. ¿Pero cómo lo veis por allí?
Sobre todo porque son dos destinos muy opuestos. La Laguna Tenerife opta mucho más, sobre todo cuando están en cancha Marcelinho Huerta y Shermadini, con un ritmo más lento, de posiciones un poco más largas, trabajando mucho ese bloqueo central y luego buscando el tiro exterior en las esquinas, pero bueno, dando un ritmo un poco más pausado el que hace Baskonia. Y luego el tema del físico que comenta, estamos hablando de que la línea exterior de Baskonia tiene jugadores con un potencial físico muy importante, tanto a nivel ofensivo como defensivo, para apretarle las tuercas a propio Marcelinho, a Jaime Fernández, a Bruno Fittipaldo. Entonces, al final, yo creo que son concepciones muy diferentes y aquel que lleve el partido a su terreno va a tener más opciones. Y un último asterisco, la cuestión del lanzamiento exterior. El Canarias es un equipo que depende muchísimo del acierto de sus tiradores, que si tienen el día te hacen un roto, pero como no acierta los primeros lanzamientos, mantiene ese mismo sistema. Es decir, no es capaz de decir, bueno, oiga, hoy no lo estoy metiendo, busquemos otra opción, sino va a seguir tirando igualmente jugadores como Dornekam, como Abromaitis, como Jaime Fernández, como Fittipaldo. Entonces, ahí puede ser algo que le dé la victoria o que le complique mucho el llevarse el triunfo ante Baskonia.
Claro, Nacho, ¿cómo está? Has dicho que ha pasado una pequeña crisis, ¿no?, antes de llegar a este momento de Copa, ¿no? ¿Cómo ha estado en ese lanzamiento exterior, en esa crisis? ¿Ahí ha tenido que ver directamente una cosa con la otra?
Sí, sí, ha sido una de las claves que se comentaba. No la única, ni mucho menos, también el cúmulo de partidos y demás, pero es verdad que el sistema de juego se trabaja mucho a partir de ahí, de esos bloqueos iniciales, de encontrar con una buena circulación de balón, pero incluso en ese momento de crisis, esos 4 o 5 partidos en los que el equipo no funcionaba, incluso con lanzamientos liberados, no entraban. Al final es un tema de Coco, un jugador que ustedes conocen muy bien, como es Rocas Giedraitis, está haciendo un año muy, muy flojo en el lanzamiento exterior, y en general empezó bien, pero es uno de los síntomas, un jugador que tiene una mano maravillosa y que el otro día en el partido contra Breván tira triples que se quedan cortos, que ni siquiera llegan a tocar aro. Entonces, ahí la parte de Coco jugó mucho, un papel muy importante. Ahora se está recuperando de nuevo el equipo, insisto, con un Dornekam que está muy fino de fuera, con Fittipaldo. Entonces, pero es un poco imprevisible. E insisto, la cuestión es que cuando empieza el equipo a lanzar de fuera y no anota, no suele haber un plan B, sino es seguir buscando esa misma opción, con lo cual es, como diría un buen amigo mío, o puerta grande o enfermería.
Sí, punto medio. Muy bien. Hay otra cosa que aquí preocupa, porque, claro, la ausencia de Diop, ¿no?, deja al equipo con un solo 5, y que tampoco es un 5, porque es más un 4, como es de Akité, y el que va a hacer el 5, que es Omorugyi, que es más un 3, siquiera que un 4, ¿no? ¿Cómo está Shermadini a todo esto?
Claro, ahora que sale el tema, pues mira, pues en ese aspecto el Canales también tiene muy claro que tiene que ser uno de los puntos a exprimir. Es verdad que Fran Guerra, que su recambio está siendo una temporada un poco más floja, también ha estado con problemas físicos durante buena parte de la temporada, no termina de arrancar del todo, pero Shermadini es un seguro de vida. De hecho, a Diakité en el partido de la primera vuelta ya le generó muchos problemas, sobre todo cargándolo de faltas muy pronto. Entonces, si a eso le sumas que no está la rotación de Diop, pues hombre, Omorugyi es un jugador muy fuerte, muy físico, pero estamos hablando de que son casi 20 centímetros de diferencia entre Shermadini y el bueno de Omorugyi. Entonces, por ahí yo creo que si habitualmente Gio es un jugador sobre el que pivota buena parte del juego del Canarias, pues yo estoy convencido que mañana va a ser darle de comer al grande, o sea, buscar en muchas ocasiones esa ventaja que puede generar en poste bajo, o bien para anotar él, o bien para forzar ayuda y sacar balones al exterior para que toda esa batería de tiradores de la que hablamos pueda hacer su en agosto.
Es que es realmente como genera este Tenerife el bloqueo directo. Si no hay uno, hay otro, y si no hay un segundo pase a las ayudas desde la esquina, desde el lado débil, evidentemente, para un triple liberado. Bueno, la última clave, así que yo veo, si tú ves otro, Nacho, me dices, es un poco la experiencia en copas, lo decías, ¿no? Son 10 seguidas de Tenerife, de muchos de los jugadores de Tenerife. Y fíjate, 11, incluso 12, porque va otro chaval, 12 jugadores de Baskonia no saben lo que es jugar una copa, lo que es llegar a ese ambiente en una cancha distinta, con numerosas aficiones. Y bueno, pues eso, si pierdes a casa, ¿no? ¿Esto también puede ser una clave para ti?
Puede serlo, y no solamente a nivel de Copa, ya incluso podemos plantearlo a nivel general. Estamos hablando de que la plantilla de Canarias, la plantilla muy veterana, pero sobre todo que lleva muchas temporadas juntas. Si jugadores como Semadini, Marcelinho, Fittipaldo, Bromaitis, Dornecan llevan muchos años en el mismo equipo, entonces esa continuidad le da primero esa posibilidad que tú comentas de conocer muy bien lo que es la Copa y sus características, pero también de conocerse a sí mismo, claro, entre ellos, cuando hay un momento bajo de partido, cuando un jugador necesita un tipo de apoyo o está on fire y darle un balón. Baskonia tiene, por nombre, yo creo, una plantilla mejor o por lo menos más joven, mucho más interesante que la del Canarias, pero claro, ese puntito de más que te da, por un lado, como tú apuntas, la veteranía, por otro, la cohesión, pues por eso también va a ser una de las claves. ¿Sí? Y me apuntabas una clave más, que de hecho lo nombró Vidorreta, a mí me dejó completamente, me ha gustado muchísimo los dos partidos contra el Canarias español. Se le da particularmente bien jugar contra la Laguna Tenerife, saca partido a su físico, tanto en defensa como en ataque, y es un jugador al que Vidorreta le tiene particularmente, no diremos miedo, pero sí respeto, más allá de la calidad de las baterías exteriores que tiene, de Howard, de Kobe Simon, de Forrest y demás, pero a Españolo le tiene particularmente entre cejas y cejas, no sé si porque es un híbrido entre el 1, el 2 y el 3 que no sabe bien cómo defenderlo, pero puede ser también otro de los jugadores por los que pasen buena parte de las claves del partido de mañana.
Pues le hemos dado una vuelta al enfrentamiento, vamos a ver quién gana. ¿Tú quién crees, Nacho?
Aquí en confianza yo te voy a dar un 51-49, pero no te digo para quién, ahí lo dejo.
Muy bien, una última pregunta, ¿se desplaza mucha gente desde Tenerife a Valencia o no?
Sí, van varias centrales de aficionados, ya es un clásico, hay gente que directamente, incluso aún no sabiendo si el equipo se clasifica o no, saca su billete. El club sacó después un pack para los que se quisieran estar en Valencia cuando ya se confirmó la clasificación del equipo, y va a estar arropado. Es verdad que el Roche Arena es un pabellón tal que un grupito de 300, 400 aficionados parece que se quedan nada, pero sí que va a haber efectivamente esa afición que va a viajar de Canarias, que viajan hoy algunos y otros mañana, así que por lo menos en ese aspecto, color aurinegro, aunque se vea poquito por la inmensidad del escenario, va a haber en el Roche Arena.
Bueno, pues 51-49, lo dejamos ahí. Vamos a ver quién se lleva.
Firmado. Sí, señor.
Esta eliminatoria, que desde luego, pues he visto lo que ha pasado en la propia Liga, en la propia CB, una victoria para cada uno está muy abierta. Nacho Feliciano, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Buen viaje, que lo paséis bien.
Gracias.
Y hoy se abre la competición con un Valencia Juventud seguido de un Real Madrid Unicaja, que es este último, la final del año pasado. Veremos qué ocurre con este partido, el primero, el de Dani Miret frente a Pedro Martínez. El equipo valencianista juega en casa, el equipo de Pedro Martínez hace un baloncesto con una profundidad de banquillo y con un juego exterior tremendo. Y la Peña, pues es el equipo, ya lo decíamos ayer, ¿no?, más distinto de todos los que van, y con un hombre que, bueno, si algo sabe de brillar en momentos cumbres de la temporada, es sin duda Ricky Rubio. El otro partido, los de Sergio Scariolo, después de empezar mal y jugando muy aburrido, las cosas como son, y perdiendo, han empezado a jugar mejor ahora y empezar a ganar, incluso, vamos, remontando en las dos competiciones, tanto en Liga como en Euroliga, de una manera tremenda, ¿no? Un equipo que tiene Scariolo, pues claro, pues de primer orden, enfrente, pues las trampitas que le pueda realizar un vitoriano, como es Ibon Navarro. A priori, bueno, pues Real Madrid, por un lado, y Valencia, por el otro, son los protagonistas, pero vamos a escucharlos. Esto es lo que dicen los entrenadores del Valencia Juventud, que abre la jornada hoy a las 6, o sea, Pedro Martínez y Dani Miret.
Bien, sin más, realmente lo que queremos hacer es una preparación lo más normal posible. O sea, no le damos más importancia a este partido que a ninguno de los que hemos jugado anteriormente. Y lo que queremos hacer es competir a nuestro máximo nivel. No sentimos una especial presión por jugar en casa. Lo vemos como un privilegio de que que la Copa se juegue en Valencia, pues es un privilegio para nuestros aficionados, para nosotros, para todos, y lo vimos con naturalidad, con ilusión.
Espero un gran Valencia, un Valencia molt intens, un Valencia que té clar que demà vol fer un partit amb el seu segell, amb el seu segell de jugar ràpid, amb un perímetre que és super talentós, super perillós, que tots els jugadors poden tirar la pilota al terra, que tots els jugadors poden crear, i un partit on hi ha doncs, un contrast molt gran, no?, entre les dues identitats, un València que voldrà que sigui tirs aviat, amb la possessió, arriscant en aquestes doncs, transicions, i nosaltres doncs, al contrari, tornar a intentar fer un molt bon partit en el rebot i que el partit sigui al màxim de jugar en 5 contra 5.
Bueno, favorito, insisto, Valencia, pero abrir la Copa, esa presión que se intenta quitar Pedro Martínez, pues puede ser importante, que la van a tener y puede atenazar en algo al equipo taronja. Ya veremos los verdinegros, veremos qué pueden ofrecer y si pueden, sobre todo, aguantar el ritmo al que les quiere y les va a someter el equipo de Pedro Martínez. Y termina la jornada de hoy con el Real Madrid Unicaja, un partido que el año pasado pues se llevó precisamente el equipo de Navarro, de Ivón Navarro, pero que este año parte pues con bastante desventaja respecto del equipo que tenía Ivón Navarro el año pasado y respecto de la temporada que está haciendo el Real Madrid. Escuchamos a Sergio Llull y a Ivón Navarro.
Bien, el equipo llega bien, con muchas ganas, mucha ilusión, como siempre, puesta en un torneo especial como es la Copa, ¿no?, que se decide en 4 días y con muchas ganas. Bueno, las claves es pensar en el partido de mañana contra Unicaja. Creo que no debemos pensar más allá. Sabemos que va a ser un partido muy duro contra un gran rival y vamos a tener que hacer las cosas muy bien e intentar hacer valer nuestra experiencia también para poder pasar a semifinales.
Sabéis que la Copa siempre es un poco diferente, ¿no? No importa mucho, a veces, ni siquiera el estado físico de la plantilla, ni el estado anímico, ni el estado de, digamos, a nivel de dinámica, si vienes de ganar o vienes de perder. Aquí tenéis el mejor ejemplo en los últimos años, ¿no? Hemos llegado perdiendo los últimos partidos, hemos ganado y hemos llegado como un cohete y hemos perdido. O sea, no es un fin de semana que está un poco aislado y depende de muchas cosas. Ese puntito de flow que puede tener el equipo, la falta de presión. Hemos ido a la Copa del Rey sin presión, hemos ido a la Copa del Rey con mucha presión. Bueno, es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo afrontamos como ir, intentar disfrutar de un partido en el que tenemos mucho menos que perder que ganar, eso es evidente, y intentar hacer de eso una fortaleza, ¿no? Precisamente para lo que le he comentado a tu compañero, ¿no? Que si por un casual llegamos a un partido, a un final de partido con opciones, no nos pese la responsabilidad de tener que ganar, ¿no? Esa la tiene el Real Madrid, no la tenemos nosotros.
Bueno, pues esa es la carta que también juega Unicaja, la de, bueno, la presión la tiene el Madrid, si no le salen las cosas al Madrid, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad como, bueno, pues eso, ¿no? Aspirantes en este caso. Bueno, pues arranca la Copa. Baskonia, insisto, ha entrenado esta mañana, viaja con Joksimović y Ball. No jugarán ni Khalifa Diop ni tampoco Tadas Sedekerskis. Tendrá que elegir en cada partido qué dos extracomunitarios tiene que utilizar entre Howard, Simmons, Forrest y Marquis Nowell. Para cada una de las citas podría cambiar. Y veremos también si en el caso de Kurucs puede aguantar a ese nivel físico que nos tiene acostumbrados y que también le ha venido también al equipo el pívot letón. Mañana ese partido a las 6, mañana más info sobre lo que pasó hoy, lo que ha pasado hoy y lo que pasará mañana.
Deportes. Cope
más Vitoria.
Estar informado.
En el Deportivo Alavés, pues con la tranquilidad queda una semana larga, como es esta la de el partido el próximo lunes a las 9 de la noche frente al Girona, pues si estaban un poco hartitos de jugar a las 9 de la noche, pues hay otro partido que tenemos que jugar a las 9 de la noche, ¿sí? El viernes 13 de marzo a las 9 de la noche, un Villarreal, o en este caso Deportivo Alavés Villarreal, que va a ser en Mendizorroza, que sigue y suma, ¿no? Estos partidos le tocó al Girona jugar el pasado creo que era lunes también, ¿no? Pues el lunes, frente al Deportivo Alavés, ahora el Deportivo Alavés, lunes, viernes y luego otra vez sábado con el Valencia, pero luego el viernes otra vez de Mendizorroza, de verdad. Toca así y espero que este sea el último ya, de las 9 de la noche, un viernes o un domingo o un lunes, las cosas como son. Pero bueno, ahora hay que centrarse en el partido del Girona, que viene de ganar el Barça, que llega, bueno, pues con un buen momento, al menos anímico, el equipo de Michel, y un Deportivo Alavés que, no decía esta mañana Tenaglia, no puede perder ni un punto, ni medio siquiera. Porque, aparte de la necesidad que tiene el equipo de conseguirlos, de momento, o al menos eso dice Tenaglia, no hay presión en el equipo, aunque yo empezaría a tenerla, para ganar, ¿no? Y para distanciar a los tres últimos de la tabla clasificatoria.
No, presión para nada, ¿no? Motivado siempre. Sabemos que dejamos ir punto y eso no puede pasar, así que nada, como dije, esta semana trabajamos mucho, el lunes es un partido muy, muy importante para nosotros, así que qué motivación más linda, ¿no?, de jugar en casa con nuestra gente, contra un rival directo, tenemos que dejar los tres puntos como
no
sea.
No cabe la menor duda. Bueno, pues él ahora vuelve al lateral diestro, Tenaglia, después de que Garcés se haya recuperado, yo creo que ya para lo que resta de temporada y al menos lo que resta de cautelar por parte del TAS, vamos a ver qué resolución toma, pero vamos, que con Pacheco va a estar en el centro de la defensa y ya no va a estar Tenaglia ahí, ¿no?, en esa parte derecha de los centrales, ¿no? Él confiaba mucho en la recuperación, una vez ya concedida la cautelar, de su titularidad, de su nivel de juego del, bueno, de Facu Garcés.
Bueno, sabemos lo que Facu, lo estábamos esperando. Pese a que pasó unos meses muy, muy malos en lo personal, volvió con todo. Eso demuestra las ganas que tiene él. Así que nada, a nosotros la verdad que en defensa nos dio una mano muy, muy importante, así que estamos contentos de tenerlo de vuelta. Es que Facu es así, es un animal. Sabíamos que se estaba entrenando solo, así que nada, ya lo demostró, ¿no? Le tocó el primer partido que volvió a jugar y lo hizo de gran forma, después jugó dos partidos más, 90 minutos, así que nada, eso demuestra lo profesional que es.
Y Tenaglia en la derecha vuelve, ¿no? Igual le ha costado retomar esa posición, la suya natural, después de tanto tiempo jugando como central.
Porque bueno, me gusta mucho jugar de lateral, como digo siempre, ¿no? Uno siempre quiere jugar, quiere estar entre los 11, sea de central, de lateral. A mí lo que me gusta es jugar, donde puedo ayudar al equipo, así que nada, no, la verdad que volver al lateral no me costó mucho.
Bueno, pues los cuatro partidos importantísimos del Deportivo Alavés, bueno, los cinco, vamos a decir así, ¿no? Getafe, Sevilla, esos dos primeros se han saldado con un solo punto. Vamos a ver qué nos depara en los tres siguientes contra equipos realmente metidos ahí en el ajo, en esa tabla clasificatoria, donde, bueno, pues en un punto, dos, tres, se mueven demasiados equipos y eso se mueve también demasiadas taquicardias, ¿no? En los aficionados da igual lo que pase, porque como hay tantos equipos implicados, todo cambia, si empatas, pierdes, ganas, para bien, para mal, para regular incluso. Bueno, tres partidos por delante, este del Girona en casa, los dos fuera, Levante y Valencia, que Tenaglia los cree fundamentalísimos.
Sí, la verdad que sí, nos vienen tres partidos muy importantes. El primero obviamente es el del lunes, que para el primer partido en casa, afuera de casa lo perdimos, así que nada, como dije, lo importante es ganar, pero después hay que tener en cuenta eso, ¿no? Así que nada, tenemos que ganar, si es por más cantidad de goles mejor, y los tres puntos lo necesitamos mucho. Siempre miramos, ¿no?, a los equipos que tenemos encima, cerca o por debajo. Jugar el lunes, jugar el sábado, jugar el domingo es lo mismo. Nosotros tenemos que sacar puntos, no importa los resultados de los demás, nosotros tenemos que ganar y sumar cantidad de puntos.
Ojalá sea así. Las 4 de la tarde, que no hay tiempo para más, nos vamos. Adiós.